Vamos a saludar a Manuela. ¿Cómo te va, Manuela? Ale, Sebastián y Virginia, desde La Cielo, desde La Plata. Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Alejandro, Sebastián, Virginia. Muchísimas gracias por el llamado. Y efectivamente estoy entrando a la ciudad de La Plata, bueno, muy contenta por la gente y las actividades que vamos a tener hoy.
Bueno, no venís manejando, ¿no?
No, para nada, imagínate. Por suerte acá viene manejando Juan Cruz Ramat, te Dale. Digo que es nuestro candidato a diputado, que me está llevando a toda la provincia, para todos lados. Así que estamos ahí con un gran equipo.
Gran dirigente Ramal también, un saludo para él.
No en Clio ustedes, ¿no?
No en el Clio.
No es un Clio.
Está muy bien. Bueno, Manuela, ¿cuál crees que puede ser? Hagamos un puntito rápido, después vamos a hablar con más detenimiento a medida que se acerque la fecha. El desafío grande que tienen como centro de movimiento de izquierda, ¿no? Para estas elecciones, para lo que se viene.
Para mí un tema muy importante para estas elecciones es que hay una agenda que permanentemente se está corriendo hacia la derecha, uh-huh, y nosotros tenemos la responsabilidad de correrla hacia la izquierda, de instalar un clima y un debate que ponga más en el centro los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, mujeres LGBT y la juventud, y no la agenda de las patronales y del agro, que es lo que vemos. Uh-huh. Yo creo que las coaliciones tradicionales están corriéndose sobre todo por las candidaturas que están barajando también, ¿no? Uh-huh. Como el Frente de Todos se corre con masa hacia la centro-derecha.
Sí.
La derecha de Macri y la ultraderecha de los liberfachos y Milei. Entonces, para nosotros, y todos ellos tienen una agenda de a ver, bueno, ¿quién corre por derecha a quién? Bueno, no, yo les voy a meter bala a los trabajadores de Interfer. Después te dicen, hay que hacer, si hay muertos, que haya muertos, como dice Macri. Después dicen, hay que hacer una contrarreforma jubilatoria. Uh-huh. Bueno, ¿sabés qué digo yo? 500.000 pesos del salario mínimo vital y móvil indexado por inflación.
Ajá.
Y eso
es una propuesta concreta.
Es una propuesta concreta.
Que nadie gane por menos de abajo de eso.
Exactamente. Uh-huh. Eso está bueno que lo menciones, porque nosotros nos referimos a eso como un piso y a partir de ahí que crezca la masa salarial. ¿Y de dónde sale eso? De la ganancia de las multinacionales, las multilatinas, que se las fugan todas. Los otros días estuve en una empresa del neumático, uh-huh, y me contaban que algunos trabajadores llegan a los 500.000, ¿cómo? Trabajando 12 horas y sin franco, es decir, lunes a lunes 12 horas, o sea, 500.000 pesos les pueden pagar. Lo que pasa, sí, es que quieren que sean unos esclavos para eso.
Uh-huh. Ajá.
Y además, por ejemplo, si vos tomás como las empresas, no sé, te comparo la Ford, la Volkswagen, que tienen...
Sí.
En Europa sus trabajadores, en términos de dólar, ganan el triple. Pero acá en la Argentina, ¿sabés qué pasa? Esas empresas, te estoy hablando de las grandes empresas, tienen el salario baratísimo, les sale 2 pesos con 50 estar en la Argentina y fugan toda la ganancia. Entonces, uh-huh, los 500.000 pesos, además de una medida que le permita vivir mejor y más dignamente a la sociedad argentina, es una medida de soberanía, porque corta la fuga de divisas que permanentemente azota, que presiona hacia la devaluación, y que se lleva la riqueza que se genera en el territorio nacional afuera, a Europa, a Estados Unidos y a las sedes de todas estas empresas. Y yo creo que esa propuesta y esa discusión, uh-huh, es una manera interesantísima e importante para girar el debate, junto con otras medidas anticapitalistas.
Hay un montón de cosas que siempre plantea la izquierda con la cual uno no puede no coincidir, porque tienen que ver con el reparto de la riqueza, porque tienen que ver con una sociedad más igualitaria. Ahora uno se pregunta, ¿cómo, no? El romper con el Fondo Monetario, que siempre es un eslogan de ustedes. ¿Cómo se hace para romper con una institución con la cual estamos endeudados de por vida? Néstor intentó hacerlo pagándoles. Ustedes creo que no van por ese camino. ¿Cómo se hace ahora con esta deuda que se ha contraído, que van a pagar nuestros nietos?
Bueno, está bueno que lo menciones, que, por ejemplo, en el caso de Néstor Kirchner, que intentó romper pagándole y eso fracasó. Uh-huh. O sea, lo que es evidente es que vos no podés salirte de esas redes a través del pago. Uh-huh. Y yo creo que eso nos lleva a un debate bastante de fondo en la Argentina, porque en las últimas décadas, sobre todo desde Cavallo, ¿no?, que estatizó la deuda pública en privada, es decir, que estatizó la deuda privada, básicamente, al revés, digo, que estatizó la deuda privada,
sí,
la Argentina vive con una hipoteca en la cabeza. Nunca pudo crecer. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier tipo de balanza positiva, balanza comercial positiva que haya habido en cualquier momento, se viene usando hace 3 o 4 décadas para pagar deuda. Y la Argentina no creció. Y hoy lo que estamos viendo es una catástrofe de la infraestructura nacional. Se cae a pedazos el país. porque no hubo inversión en salud. Mirá la crisis que hay con hospitales pediátricos. Sí, no hubo inversión en educación, en rutas, en energía, en un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque se usó para pagar la deuda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de hacerlo y poner la guita a funcionar en el territorio nacional, que con todas las capacidades que hay, vamos a crecer. Bien. Es así, hay que, son medidas políticas. Pero bueno, Manuela, hay algunos que dicen que nada se puede. Okay. Eso es el gobierno nacional. No se puede no pagar la deuda, no se puede aumentar el salario. Entonces, bueno, terminaron haciendo el juego a la derecha, y hoy crece la derecha porque ellos le dicen a la juventud, sobre todo, y a la sociedad, que no se puede mejorar nada.
Eso te iba a consultar, porque una vez terminada la elección en España, fue increíble cómo, bueno, La Nación y Clarín a la cabeza salieron a comparar la situación particular de España con la de Argentina, el crecimiento de Vox, la derrota del gobierno, y pusieron un poco en el centro de la escena a Díaz Ayuso, que había sido, por otra parte, una de las principales, no sé si decir ladera, admiradora, contemporánea, amiga, etcétera, etcétera, de Macri, golpeando con mucha dureza al peronismo. ¿Eso también influye a la hora de pensar en una elección? Es decir, el mensaje global que hay de los medios más consumidos de Argentina. ¿Tienen para ustedes los políticos una influencia directa en la elección o no?
Sí, por supuesto que lo que uno diga y haga en la campaña es importante, y lo que los espacios que uno tenga, por supuesto que hay espacio para la política, la sociedad piensa. Ahora, sí creo que efectivamente hay un clima que se ha generado de sobrevaloración de la derecha y subvaloración de la izquierda, dándole más minutos y más representación a la derecha. Ahora, ¿qué pasa? Ahí es clave cómo se posiciona también el gobierno del Frente de Todos, que yo creo que el mensaje que da Cristina Fernández, con el cual no acuerdo, es que ante la derecha no se puede hacer nada. Ajá. Que la derecha es una cosa monolítica que solo crece. Bueno, eso no es así. Ante la derecha se podría, por ejemplo, en este momento que el salario está detonado, destrozado, llamar un paro general. ¿Por qué no se llama un paro general por el salario? ¿Sabés cómo le contrapesás a la derecha? En la calle, con la sociedad, con los trabajadores que los bombardean las campañas de mileístas, privatistas. Bueno, un paro general sería una gran medida. Sí, ellos tienen influencia en la CGT, que va a las actividades, incluso el Frente de Todos y demás. Uh-huh. Bueno, a la derecha se la puede contrapesar con medidas, se la puede contrapesar con lucha. A Vicentín, ¿cómo no vas a contrapesar el agro? Bueno, fueron tibios con Vicentín. A Vicentín habría que haberle no permitido dejarle pasar lo que pasó para que no crezca. Okay. Es decir, entonces ahí es importante, los polos políticos no son inamovibles. Esto es la sociedad humana, esto no es la naturaleza, esto es la cultura, la política, la sociedad. Las cosas se crean, se construyen, se mueven con relaciones de fuerza. Bueno, lo que pasa es que el Frente de Todos, para justificarse de que no hace nada, que son tibios con los poderosos, y que estafaron a los trabajadores porque le dijeron que iban a llenar la heladera y haber asado y no hicieron nada, lo único que hacen es dejar que corra la inflación. No hay control de precios, no hay nada, y 6 cadenas supermercadistas ni una medida toman, ¿me entendés?, en favor de los trabajadores. Bueno, entonces después vienen y te dicen, no, crece la derecha.
Bueno, eso voy. Manuela, me engancho con esto último, voy a dejar pasar por alto, no sé si te registraron la palabra liberfachos, que tiraste al principio, lo voy a dejar pasar por alto. La pregunta tiene que ver con eso, el crecimiento de la derecha, cuando se habla de lo de Milei, ¿no? Ustedes que son muy fuertes en la calle y están en contacto con la gente. Hasta ahora las elecciones que hubo en la Argentina, las de las provincias, el mileísmo, como se le llame, ha hecho agua, no ha movido el amperímetro. ¿Es real el crecimiento ese de la derecha? ¿Se ve en la gente?
Es lo que te decía, para mí ahí hay una división. Está sobrevalorado en términos por arriba, en términos de los medios, en las encuestas, que todos los metodólogos, ahí te lo digo más como socióloga, estamos viendo que hay muchas dificultades para que creen datos limpios y más fidedignos, que reflejen la realidad. Bueno, hay todo un tema ahí. No me quiero extender sobre eso. Me parece que es más lo que lo inflan por arriba que lo que está en la sociedad. Entonces ellos pueden, en términos de las elecciones, decir muchas cosas, pero a la hora de implementar esas medidas, les va se van a encontrar con la sociedad, se van a encontrar con las y los trabajadores, se van a encontrar con la marea verde, se van a encontrar con la juventud, que es el lugar donde la izquierda tiene también un lugar muy destacado. Mirá lo que pasó recientemente en Salta. Ganó Sáenz con el 47% de los votos, al otro día quiso hacer medidas súper extremas reaccionarias, y la provincia es un polvadero de lucha, de paro por tiempo indeterminado de la salud y la educación por salario que parta de la canasta básica de los 300.000 pesos. O sea, no, ojo, Ojo con decir por arriba, están tanteando a la sociedad, la están llevando en un discurso que va hacia la derecha, pero por abajo, es decir, en los pies de la sociedad, eso no es tan así, y las preocupaciones tienen que ver con el salario. Entonces ahí para mí, vuelvo a decirte, la izquierda tiene la responsabilidad de presentar una campaña que sea anticapitalista, porque el problema es el sistema, es un tema mundial, pero también en la Argentina. Nosotros hablamos de eso, hablamos del cuestionamiento a que todo se mercantilice, a que todo se compra y se venda, a esa derecha que quiere hasta comprar y vender los cuerpos, comprar y vender los órganos, o sea, no tienen límite. Bueno, acá está la izquierda que le va a poner límite y que con toda la convicción, con toda la fuerza, sale a hacer esta campaña. Y bueno, y hoy llegamos a la Universidad de La Plata con todas estas propuestas.
Te hacemos la última, una de las últimas, teniendo en cuenta que sabemos que andás medio a las corridas con el tiempo, sí. Pero ¿frenó un poco la marea verde o no? Porque digo, para la izquierda siempre fue el tema del género uno de los temas más importantes. Hace poco vimos cómo un montón de gente salió a la calle otra vez para pedir, entre otras cosas, igualdad, que frenen los femicidios, etcétera, etcétera. ¿Pero es una percepción equivocada decir que ese furor frenó o más bien todo lo contrario? No tiene tanta visibilidad como tenía antes. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Está súper orgánico, es parte de todos los ámbitos de la sociedad, se absorbió en muchos ámbitos de la sociedad y está peleando en un montón de lugares. Además, fíjate lo que fue el 8M, que fue un estallido enorme. Yo creo que lo que están haciendo la ultraderecha es desafiar a la marea verde y están tratando de construir un discurso, ojo, porque uno de los aspectos de la ultraderecha es cuestionar la legalización del aborto, la educación sexual integral, el lenguaje inclusivo, que les cuento que hemos presentado un amparo en la ciudad de Buenos Aires contra la Reta y Acuña, que quieren prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, violando un derecho nacional que existe ya por ley nacional, que es la identidad, y que te nombren y te puedas autopercibir en todos los espacios con tu identidad. Y entonces, creo que ahí no, yo creo que está muy fuerte. Por supuesto que conquistamos el aborto y ahora seguimos trabajando en múltiples agendas, en defender la legalización del aborto y en otras temáticas. Pero eso está fuertísimo, y te digo bien. Otra cosa. Las mujeres jóvenes, sobre todo, no votan a Milei. Por esa cuestión que dicen, ay, no, que la juventud está con Milei. Mira, no registro eso en relación a las mujeres, entonces es muy difícil que digan que los jóvenes están con Milei si la mitad de ellas no se lo fuman.
Bueno. Manuela, buena estadía acá en la Ciudad de La Plata y gracias por estos minutos que nos diste a la Cielo.
Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día a ustedes. Lo mismo. También.
Manuela Castañeira, la candidata precandidata a presidente por el nuevo Más por la Izquierda. La Cielo.